La Fundación Madrid 2020 ya tiene presidente y no es Alberto Ruiz Gallardón. ¿Es esto una señal de que el futuro del alcalde de Madrid no pasa por el ayuntamiento? Él, Gallardón, lo niega.
Alejandro Blanco será el responsable de una oficina potente estando Alberto Ruiz Gallardón en el ayuntamiento, porque esta es una decisión que hemos adoptado al día de hoy. No tengo ninguna otra idea política que ser alcalde de Madrid.
Pero aún así, todas las alertas, todos los rumores se han vuelto a disparar este mediodía al ver que esta vez el alcalde no será quien se ponga a la cabeza de nuestra tercera intentona olímpica. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Oficialmente es complicado hacer otra interpretación de la noticia, pero Gallardón se ha esforzado una y otra vez ante las preguntas insistentes de los periodistas en reiterar que haber dejado la fundación en manos del presidente del COE no es más que una estrategia para darle un perfil, dice, más deportivo a la candidatura madrileña y menos político. El tiempo nos dirá si hay algo más, si esto no es más que un nuevo paso en las aspiraciones nacionales de Alberto Ruiz Gallardón, que ha sorprendido con esta decisión incluso a la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, que eso sí, estaba avisada. Ojo a la frase que desliza Aguirre, así como quien no quiere la cosa, cuando le hemos preguntado por este, digamos, cambio de estrategia.
Me lo ha dicho el alcalde esta mañana, me lo ha comunicado, yo le he dicho que me parecía muy bien, que yo creía que eran las ciudades las que presentaban las candidaturas, y él me ha dicho que sí, pero que le parecía mejor que fuera el presidente del Comité Olímpico Español, que a mí me parece estupendamente bien.
Yo creía que las ciudades eran las que presentaban las candidaturas. Bueno, con la mirada puesta en Madrid 2020, en unos minutos aquí en la Ventana de Madrid vamos a charlar con quien va a presidir nuestro sueño, el máximo responsable del COE, Alejandro Blanco. Pero antes tenemos que repasar el resto de noticias del día en la comunidad, arrancando por la declaración del patrimonio de diputados y senadores, que de momento no se va a extender a la Asamblea de Madrid. Felipe Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el patrimonio de diputados y senadores es público desde hoy, ejemplo de transparencia que el PP no está dispuesto a secundar en la Asamblea de Madrid. De momento han tumbado una iniciativa parlamentaria registrada por el Grupo Socialista en la que se pedía la publicación de los bienes de los diputados regionales. Han hablado todos los grupos, todos menos el PP, que de forma insólita no ha querido comparecer al término de la Junta de Portavoces.
Esa iniciativa nos parece absolutamente indispensable.
Pues estoy seguro que no forma parte de las tres mayores preocupaciones de los 5 millones de desempleados, pero nosotros siempre lo hemos dicho, no tenemos ningún inconveniente.
No entendemos la falta de voluntad política por parte del Partido Popular en cuanto a facilitar algo tan sencillo y tan razonable como es la transparencia de vida.
En otro punto de Madrid, en la sede de UGT, tiene lugar esta tarde la asamblea en la que los docentes están debatiendo las movilizaciones que preparan contra los recortes educativos. A la espera de lo que suceda en esa cita, Esperanza Aguirre ponía esta mañana en duda que hubiera muchos profesores. En la concentración de ayer tarde, la marea verde que llegó hasta la Consejería de Educación.
Porque a usted le consta que eran profesores, porque yo los que he visto no lo eran, ¿eh? Algunos de ellos, pues liberados sindicales. Ha bajado mucho la nómina de liberados, entonces pues había menos, pero interinos, en fin.
La Comunidad de Madrid quiere sancionar con multas de hasta 600.000 euros a aquellos bancos que no informen correctamente a los consumidores cuando contraten una hipoteca. La propuesta inicial de Aguirre era que la entrega del inmueble sirviera para cancelar la hipoteca, idea que se ha visto obligada a rectificar al no tener competencias.
Nosotros no regulamos los tipos de contratos ni nada que tenga que ver con el derecho civil o la regulación. Sí queremos proteger a los consumidores de modo que conozcan perfectamente lo que están firmando.
Y terminamos con otro dato económico. La Comunidad de Madrid ha cerrado el primer semestre del año con un déficit equivalente al 0,7% del PIB regional, una cifra inferior a la media nacional que se sitúa en el 1,20%, según los datos ofrecidos esta tarde por la vicepresidenta económica Elena Salgado.
Gracias, Felipe. Vamos ya con la información de servicio. casi como un viernes y eso se ha notado en las carreteras de salida. ¿Cómo se circula ahora mismo? DGT, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en la salida de Madrid por la A4, la carretera de Andalucía. Circulación lenta con paradas intermitentes, nivel amarillo, desde la zona del acceso de la M30 hasta la zona de Getafe. También algunas complicaciones en la salida por la 5, la carretera de Extremadura, cerca de Móstoles, en 2 o 3 kilómetros. La 3, la carretera de Valencia, tiene dificultades en Rivas Vacía, Madrid. Hay problemas en la 6, en la carretera de La Coruña, en un tramo de un par de kilómetros cerca del plantío, en la salida de la capital. También la 1, la carretera de Burgos, tiene algunos problemas, prácticamente desde Alcobendas hasta San Sebastián de los Reyes, en la zona de los recintos de ocio, en ese punto, en el kilómetro 18, en la salida número 18. Además, en la M40, en la vía de circunvalación, se van a encontrar con dificultades desde el Estadio de la Peineta hasta llegar a Coslada, sentido carretera de Valencia, y en la zona de Villaverde también algunas hay complicaciones en ambos sentidos.
Gracias, tráfico. Y en la capital, en Almendra Central, ¿cómo va el tráfico rodado? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues bastante complicado en la calle 30 a esta hora, con muchos problemas, tanto por la zona oeste, hay lentitud en la incorporación al nudo de Puerta de Hierro de salida a las 6, y también en el sentido inverso al paso por el puente de los Franceses, con muchos problemas, y hablamos ya de retenciones en la salida por el nudo sur hacia la zona de la avenida de Córdoba, problemas que se extienden hacia Legazpi, también hacia el puente de la avenida del Mediterráneo, y un tramo también con tráfico muy lento, retenciones ya de entrada al paso por el nudo de Manoteras, todo este tramo hasta rebasar el puente de Venta. Sin embargo, por el centro de la ciudad, la situación de momento algo más tranquila, hay tráfico muy intenso y con mayor lentitud sobre todo en el centro, en la Gran Vía, en el sentido Plaza de España.
En cuanto al tiempo, hoy más calor que ayer, hemos llegado y hemos pasado de hecho de los 33 grados en el centro de la comunidad. En cualquier caso, esto nos va a durar mínimo durante todo el fin de semana. Son las 7:12. Y además, como todos los jueves, hoy en los últimos minutos de nuestra Ventana de Madrid, nuestro After Work, propuestas para salir por Madrid y alrededores después de una interminable o no jornada de trabajo. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Te hablamos a ti, que apenas ser, pase lo que pase. 89.6 FM.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
África Ruiz, presidenta de comunidad.
Me tocó ser presidenta de mi comunidad de vecinos y no quería cometer los mismos errores que en años anteriores. Mi hermano me recomendó los servicios de Sergamat con los que trabaja su administrador. Fue un acierto. Ahora mi comunidad está bonita, limpia, segura y protegida.
En Sergamat tenemos la llave de su tranquilidad. Informes en sergamat.com.
Amarras, nuevo restaurante en Alcobendas. Ven a disfrutar en un sitio privilegiado en el centro de la ciudad. Zonas verdes, gran terraza, disfruta de los mejores productos de tierra y mar de Galicia. Amarras Restaurante, añade más sabor a tu vida. Paseo Fuente Lucha, junto al parque, Alcobendas, 91-827-8419 o en www.amarras.net.
Autocares Sanfiz, principal proveedor de servicios de transporte de viajeros en la zona norte de Madrid, le ofrece microbuses, autobuses y autocares de 12 a 70 plazas. Los mejores medios técnicos y humanos para su comodidad y seguridad. Infórmese, calle Gabriel García Márquez, 22 de Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. Y déjese llevar por Sanfit.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Este verano el gobierno ha aprobado un decreto ley de medidas laborales.
Preferimos naturalmente el empleo indefinido, pero si hay una regla, como la del encadenamiento, que obstaculiza el mantenimiento del empleo temporal, preferimos tener un empleo temporal antes que un parado.
Más de 4 millones de parados, prestaciones que se acaban, dramas cotidianos y con pocas perspectivas de mejora.
Sentaría a las personas al lado de uno de nosotros que trabajamos en el INE y les diría esto, lo que es una mañana en el INE, y sobre todo a los políticos. Es que todavía no hay políticos que hayan pasado por el INE. Y no, tú no puedes solucionar un problema si no sabes cuál es el problema.
A partir de las 9 en Hora 25 analizamos las medidas adoptadas por el gobierno y sus consecuencias con el exministro de Trabajo Celestino Corbacho y especialistas en temas laborales, pero sobre todo con quienes están sufriendo esa situación cada día. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
7:15, solo con recordar esta canción que van a escuchar, algunos ya sentimos el cosquilleo otra vez de la ilusión, de ese eterno sueño olímpico que esta vez se tiene que cumplir sí o sí. Presidente del Comité Olímpico Español, ¿qué siente cuando escucha esta música de los Black Eyed Peas que nos mantuvo en vilo hasta el final allí en Copenhague? Alejandro Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Música para ir calentando el ambiente de Madrid 2020, supongo que todavía no tenemos, ¿no?
Música no tenemos, pero la tendremos. Yo creo que, bueno, para calentarnos ya no nos hace falta ni música. Uh-huh. El ambiente está como tiene que estar y todo el mundo del deporte, yo creo que el mundo de la política y todo el mundo está esperando que a Madrid le concedan unos juegos porque se los merece, porque está capacitado para realizarlos y, en resumidas cuentas, porque tenemos que sacar esa candidatura el 7 de septiembre del 2013.
Alejandro Blanco será quien esté a la cabeza del proyecto olímpico de Madrid 2020. Es cierto, como decía el alcalde Gallardón hoy, que había que darle a la fundación un carácter más deportivo y menos político.
Pues yo creo que hay muchas vías, ¿no? Muchas formas o muchas maneras, pero una de ellas, sin ninguna duda, es que es la más, yo creo, la más adecuada, es que la responsabilidad la tenga el mundo del deporte, porque no olvidemos que la votación se realiza en la Asamblea del Comité Olímpico Internacional y eso es deporte puro. Entonces siempre debe de predominar el mundo del deporte y estar ahí. Creo que en los otros caminos, en muchos casos, también ha conducido el éxito, pero la mayor garantía de ese éxito la da en que el mundo del deporte abandere, coordine y lidere la candidatura.
Ahora habrá que formar un equipo solvente. ¿Tiene algún nombre ya en la cabeza? ¿Nos puede adelantar alguna sorpresa?
Hoy no da tiempo a eso. Es decir, hoy todo el mundo te felicita, te llama. Ahora tenemos que ver primero cuáles son los medios de los cuales disponemos. A partir de ahí, escuchar a mucha gente, que yo creo que eso es muy importante, escuchar a mucha gente con experiencia y trazar un camino. Yo creo que para llegar a la meta, como todo en la vida, hay varias formas, pero debemos de buscar aquella más consensuada y que la opinión de los grandes expertos, no solo de nivel nacional, sino de nivel internacional, sea el camino más adecuado para alcanzar el éxito. Yo creo que eso lleva un tiempo. No necesitamos correr, tenemos mucho tiempo para hacer las cosas, pero tampoco podemos pararnos. Entonces empezaremos sin ninguna duda. Ya hemos empezado a pensar, a intentar ya poner encima de la mesa ideas, y en un plazo corto de tiempo conoceremos los equipos y digamos el programa.
Es el tercer intento, por tanto algo de experiencia ya tiene Madrid. ¿A Mercedes Coguen la va a llamar?
Sin ninguna duda, pero bueno, yo creo que hay que llamar a mucha gente y escuchar a muchísima gente. Uh-huh. Todo aquel que quiera colaborar tendrá un puesto y tendrá su opinión, será escuchada. Luego, a partir de ahí, intentaremos buscar aquellas vías que sean las que tienen mayor consenso o que la opinión nuestra sea la que más garantías nos da de llegar en las mejores condiciones al gran partido, que ese partido es el día 7 de septiembre, y en ese partido solo vale la medalla de oro, no vale la de plata. Pero bueno, lo importante es recorrer el camino bien, recorrer el camino con tranquilidad, sin pararse, pero también sin cometer errores.
Tenemos muchas ganas, tenemos también las heridas de guerra de dos intentos, pero sobre todo lo que tenemos es una crisis considerable, con mucho menos dinero. Los recortes, entiendo, se van a amortiguar con imaginación, pero ¿sabemos alguna estimación de qué presupuesto se puede llegar a manejar?
En este momento no, porque Entonces, bueno, sabes que hay dos partes, una es el dinero público y otra es el dinero privado. En cualquier caso, los gastos de la inversión en la candidatura ya está hecha. Nosotros ahí no tenemos que invertir absolutamente nada. Y ahora hay que invertir en el tema de explicar la candidatura, que eso es un gasto mínimo en cualquier candidatura. Pero no podemos olvidar que si Madrid obtiene los Juegos, el número de puestos de trabajo que genera son más de 200.000 puestos de trabajo. Que aquí habrá inversiones de muchas empresas del mundo que vienen a la ciudad, que se reinventa la ciudad. Y el país se lanza otra vez. Yo creo que ninguna candidatura puede tener en su concepto la palabra gasto, todas las candidaturas tienen la palabra inversión. Y no hay nada más que ver y hablar con Londres, que ahí está, no hay nada más que ver y hablar como con Río de Janeiro, que un tiene los Juegos en el 16 y empresas de todo el mundo han ido allí a generar esos puestos de trabajo y a llevar riqueza. Creo que el mayor acontecimiento que puede organizar un país es uno de los Juegos, eso ya es sin ninguna duda. Solo en Atenas entraron 5 millones de extranjeros, 5 millones de gente durante todos los Juegos. Es decir, estamos hablando de unas cantidades, tanto en personas como en macroeconomía, como en cantidades de dinero verdaderamente importantes para un país. O sea que todos los ciudadanos tienen que estar tranquilos. Es que si no fuese así, el primero que no estaría sería yo.
¿A quién debemos temer más? ¿A Roma?
Yo creo que a todos. Algunas veces se ha cometido el error, en mi modesta opinión, de pensar que una rival es la favorita y casi menospreciar a otras rivales. Que
nos ocurrió con Chicago, ¿no?, por ejemplo.
Nos ocurrió, por ejemplo, que todo el mundo pensaba en Chicago y cayó la primera y la gente no consideraba tanta Río y fue la que ganó. Cuando yo estaba diciendo continuamente, y así lo reconoció el alcalde, Río, ojo con Río, Río es la peligrosa. Yo creo que ahora hay 6 ciudades. Primero se pasa un corte en mayo del año 2012 y del 12 al 13, a septiembre del 13, hay 4, serán 3 o 4, no sé cuántas pasará el Comité Olímpico Internacional, las que tienen que disputar la batalla. Y ahí todas, absolutamente todas, tienen sus características, tienen sus proyectos, tienen sus ilusiones y tienen su peligro. Entonces creo que lo importante en Madrid, cuando tienes ya el bagaje de las presentaciones, el reconocimiento de todo el mundo y la fuerza que le da la situación del deporte español hoy, yo creo que nosotros tenemos que pensar en hacer nosotros el trabajo bien, no equivocarnos, para ir con las máximas garantías de éxito.
Sí, una cosa más, esta es una cuestión casi más política que deportiva, pero bueno, ya sabe que a partir del anuncio que ha realizado hoy el alcalde, hay un tema muy comentado en Madrid. ¿En algún momento Gallardón le ha insinuado que se va, que prefiere a alguien ya desde el principio, alguien diferente que él?
No, yo creo que, yo con Alberto, con nuestro alcalde, siempre he hablado de temas deportivos. Creo que hay que aplaudir lo que ha hecho, y lo digo sinceramente, porque nosotros tenemos la opinión de que para un político es muy difícil darle paso a otra persona, y no es verdad. Es decir, creo que él ha pensado que es más conveniente en este momento que el deporte lidere, coordine o lleve la bandera de la candidatura. Se ha puesto al lado del mundo del deporte, incondicional con el mundo del deporte, para obtener el éxito, y no ha pensado absolutamente nada más, porque yo sinceramente, saber hoy hablar de posibles ministerios cuando hay unas elecciones el día 20 de noviembre, creo que eso es mucho aventurar, y Alberto es una persona realista y consciente. Yo creo que todos los madrileños deben de saber que el gesto que ha hecho Alberto es un gesto que le dignifica y es un gesto que demuestra una vez más el interés que tiene Alberto en la ciudad y en sus ciudadanos.
Alejandro Blanco, presidente del COE, no le queremos robar más tiempo. Enhorabuena, tiene mucho trabajo por delante. Le vamos a enviar, si nos permite, una sugerencia, una propuesta de canción para los vídeos, para las cuñas, para las promociones, que entiendo que ahora van a tener que empezar a poner en marcha. Nosotros hemos estado buscando esta tarde y nos gusta una que además nosotros vamos a utilizar esta tarde para arrancar el tiempo de opinión aquí en la Ventana de Madrid. Insisto, le agradezco que haya estado con nosotros y ahora atento a la radio que vamos a poner la canción, ¿de acuerdo? Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, esta es nuestra apuesta olímpico musical, son Fallout Boy, un grupo estadounidense. La canción se llama Thanks for the Memories.
I'm gonna make it bend and break. Say a prayer but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right. But it's the wrong to make the words come to life. Thanks for the memories.
tenemos la música, ya tenemos presidente para la Fundación Madrid 2020. Ahora nos faltan los Juegos Olímpicos, a ver si nos llegan. José María Soria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Inés Abanés, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Agustín Zapata, buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues, en fin, ya tenemos esa primera noticia que tiene su derivada política, de la que seguro queréis hablar. La parte deportiva ya la hemos comentado con el presidente del COE, pero luego hay un componente político y un componente económico muy importante, porque lógicamente esta candidatura de Madrid 2020 se produce en un momento de crisis profunda, no es comparable a la de 2012 o a la de 2016, así que seguro que este tema de la austeridad y de los recortes va a estar muy presente durante los próximos meses en las campañas de promoción y en esta Fundación Madrid 2020. Pero vamos a lo nuestro. Gallardón, el mensaje que ha dejado, algunos lo hemos interpretado como un pequeño guiño, una pequeña señal a una posible futura salida del Ayuntamiento de Madrid. Yo no sé cómo lo veis, cómo lo interpretáis vosotros. Inés, ¿arrancas tú?
Sí, es posible. Lo que sí parece claro es que significa una cierta quizá distancia con la candidatura, alguna previsión de futuro política o de otro signo puede ser que tenga que ver con ello. Yo no comparto mucho lo que le he escuchado al señor Blanco de que la Asamblea Internacional es deporte puro y por tanto, bueno, la Asamblea Internacional del Deporte no es deporte puro. Y por otro lado, pues una candidatura que yo creo que no es muy oportuna en un momento de crisis, que es muy difícil aventurar qué esto va a suponer. Es un momento de crisis y es un momento de caída de la inversión, y es muy complicado presuponer que eso va a ser un revulsivo, y eso creo yo que tiene que haber mucha participación, no solo ni del sector deportivo ni del sector político, sino también de la ciudadanía, ¿eh? En este momento es muy arriesgado, me parece a mí.
Inés, tú tan prudente como siempre. Yo sí creo que lo de el alcalde de Madrid es un dato más de los que ya teníamos cuando se le pedía que en el momento de su victoria, en el momento de hacer alcaldía, que se definiera y dijera si realmente pensaba estar todo el tiempo que dura el cargo de alcalde. Y ese compromiso no lo vimos claro, o sea, supo salir muy bien, porque Alberto Ruiz Gallardón es una persona muy hábil, habla maravillosamente y sabe escurrirse estupendamente. Yo considero que es absolutamente lícito y absolutamente normal que un político quiera mandar y quiera ir escalando puestos hasta llegar a presidente del gobierno. Para eso está uno en política, o para eso está la mayoría de la gente en política. A nadie le va a sorprender que en un momento determinado, pasadas las elecciones, se ponga nuevamente el alcalde de Madrid a disposición de, en caso de que ganase el Partido Popular, a disposición del señor Rajoy, para decirle: aquí estoy para algo más de lo que estoy haciendo. Yo, es la opinión que saco. Respecto al tema olímpico, bueno, pues vamos a ver si es verdad que estas dos experiencias, que la experiencia no es más que la voz del fracaso, han servido para aprender qué es lo que no se hace bien. Y como tú decías, Javier, ahora el problema que va a encontrar todo el mundo, no solo España, es que va a tener que ser unas campañas mucho más económicas, va a haber unos medios mucho más limitados de los que ha habido otras veces, y aquí lo que vale en estos momentos es la inteligencia.
También es cierto que todo el mundo está igual. Exacto. Es decir, que la crisis no le afecta solo a España, le afecta a todos los países que pueden...
Sí, pero yo creo que más allá de que el alcalde tenga una perspectiva, como se planteaba, que si eso es un poco un guiño porque su futuro no está en el Ayuntamiento de Madrid, aunque en la alcaldía de la ciudad, aunque él lo ha negado, sí que me parece mal, en un momento de tomar una decisión que es muy relevante y que puede afectar mucho, y que los errores económicos, los gastos desmesurados se están pagando en un momento tan difícil, que además se derive o se delegue un poco a un sector que tiene una visión, entiendo yo, pues no exactamente de responsabilidad en la ciudad, que es quien celebra los juegos, son de una ciudad, que es decir, es la ciudad la que responde, ¿no?
Os lo voy a preguntar directamente, sin tapujos: ¿ha sido un error presentar la candidatura de Madrid 2020?
A mí no me dejáis hablar, ¿no?
Échate ahí, venga.
Ha sido un error, punto primero. Punto segundo, estoy de acuerdo con Inés. La decisión de Alberto Ruiz Gallardón es una decisión política, que tiene un componente de bajarse de un barco donde no se puede gastar o se tiene que gastar menos que en otras situaciones, cosa que a él, como desgraciadamente conocemos, no le gusta en absoluto. Y tiene el otro componente también de ir pasito a pasito acercándose lo más que pueda a la Moncloa. Siguiente, bueno, ya lo he dicho, error absoluto, pero es que yo siempre he estado en contra de los Juegos Olímpicos, y en fin, Pepe, que me ha oído muchas veces en los años anteriores, igual. Yo solo recordar dos cosas. Alejandro Blanco ha dicho que, fijaros qué bien, Río de Janeiro, fijaros qué bien.
No tiene nada que ver, Río
de Janeiro. Primero, no tiene absolutamente nada que ver. Conozco muy bien Río de Janeiro y tienen un problemón descomunal de transportes mucho mayor que el de la posible violencia, que no saben muy bien cómo arreglar. Y el Campeonato del Mundo de Fútbol es una puesta a punto para ver lo que viene después. Pero es que si vamos a hablar de ciudades, hombre, Atenas fueron 5 millones de habitantes. Fíjate cómo está Atenas después, en qué condiciones se acabaron las obras en Atenas. Siguiente, en la última convocatoria que afortunadamente perdimos, pues la friolera de lo que ha dicho Alejandro Blanco, que es obligatorio hacer, que es la propaganda para decir que Madrid es la mejor candidatura, pues costó 19 millones de euros. Y por último, alguna obra habrá que hacer, y a mí me gustaría mucho que, en vez de que se cree puestos de trabajo siempre en el mismo sector y que volvamos a lo mismo una vez tras otra, pues pensáramos en otro tipo de cosas. Me gustaría saber, siempre lo he preguntado, cuál iba a ser la continuidad de las instalaciones, qué pasa con el deporte de base, dónde está el deporte universitario, que en fin ha desaparecido ni se sabe, los colegios, etcétera, etcétera. Ese es el olimpismo que hace falta en este país.
¿Me dejáis que apunte un dato mínimo que nos acaba de llegar a través de un teletipo? Bueno, a partir de un informe que ha realizado Deloitte en el Reino Unido, dicen que los Juegos de Londres van a generar más de 200.000 puestos directos de trabajo, que habrá 70.000 voluntarios y 6.000 empleados a jornada completa. Claro, esto sí te los dan. Si te los
otorgan, pero a posteriori no los dan nunca.
Pero en cualquier caso, siempre en una, tú no puedes pensar en un momento concreto en una crisis de tan largo aliento como es la que es, y no son puestos de trabajo que se mantengan, que si tú haces un equipamiento social, una escuela, un no sé qué, ese puesto de trabajo sí que genera para trabajos de puesto fijo y durante un tiempo. Pero aquí o se ajusta muy bien el criterio de instalaciones y no sé qué, o es durante la construcción y los juegos. Revierte, creo yo, y más en época de crisis, muy muy poco a estabilizar el futuro. Yo creo que es, en esta ocasión había que haber claramente, como mínimo, consultado y de alguna manera evaluar los riesgos y las oportunidades, ¿eh? Yo creo que hay mucho riesgo en un acontecimiento hoy.
Sí, además este riesgo que corremos es que esos gastos no tienen retorno. Una vez, claro, que te los has gastado, y si te dicen no, se ha ido la hucha. Cuando estamos viendo que hay unas necesidades, no vamos a hablar de todas las necesidades de educación, de sanidad, estamos viendo lo que se está cerrando, estamos viendo los ambulatorios que se cierran, estamos viendo las urgencias, estamos viendo todo lo que está pasando en este momento con los maestros en la Comunidad de Madrid. Entonces, oye, habría que ver de verdad qué dineros,
que por cierto denuncian que están encerrados en Vitruvio, me dicen.
¿Qué no, dineros
que les han encerrado, no? Que están,
sí, les ha... ¿Qué dineros hay de verdad para la que nos viene encima? Y si esto es tan necesario, como decía Agustín, como para cerrar todos los ojos y ver, somos igual que Londres, igual que Río, vamos a esto, estamos fenomenal. No, estamos en un momento muy delicado y hay que saber qué se hace con cada euro.
A ver, que tenemos una comunicación pendiente ahora mismo con un compañero de la cadena SER en Madrid, que se encuentra en la sede de UGT en Avenida América. Ya sabéis que desde las 5 de la tarde están allí reunidos los profesores en asamblea para decidir si refrendan o no la convocatoria de huelga para el próximo día 14 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso en secundaria. Este es un proceso asambleario lento. Suponemos además que la decisión va a tardar en llegar. Incluso nos comentaban hace unos minutos que lo mismo, ni hoy ni durante este jueves vamos a conocer la decisión final, ¿no? Jorge Aldea, ¿alguna novedad? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues poco se ha avanzado en esta asamblea. Aquí siguen reunidos los representantes de zona de los institutos. Uno por uno van subiendo al escenario para compartir los resultados de esa consulta que se les ha hecho a los profesores de la región. una consulta de la cual los sindicatos ya nos han podido facilitar los primeros resultados, que se corresponden con aproximadamente la mitad de los docentes de secundaria. De los 8.500 profesores que de momento han contestado, un 99,5% está en contra de las instrucciones para este inicio del curso, un 98% está dispuesto a movilizarse en su contra y un 95% vería bien la huelga como medida de presión. Hay que decir que estos resultados son provisionales, que faltan todavía la mitad de los datos, y dicen los sindicatos que se tendrán que sentar a valorarlos más despacio para en los próximos días anunciar las movilizaciones de manera oficial. En definitiva, según los primeros datos, la voluntad de los profesores es de ir a la huelga y de ir más de un día. Lo que falta saber es cuándo, si será para el día 14, si serán varios días la semana siguiente, y eso parece, Javier, que hasta dentro de unos días no lo vamos a poder saber de manera segura. Pensábamos que de aquí saldrían fijados los días de la huelga, pero eso parece que de momento no se va a producir.
Bueno, pues permanecemos atentos a las noticias que nos pueden llegar desde allí, precisamente desde la sede de UGT en Avenida América. Ahora mismo, en cualquier caso, parece que la mayoría de los profesores se decantan por acudir a esa huelga, que tampoco, en fin, es nada especialmente novedoso, era más que previsible, y de hecho, se conozca hoy, se conozca dentro de unos días, es obvio que vamos a tener un paro el primer día de curso en secundaria. En todo caso, es llamativo, y en fin, no sé si criticable o no, pero sí es llamativo este proceso asambleario, que al final dilata las decisiones en el tiempo, y al final terminamos enredándonos en debates, que en efecto son muy democráticos, pero al final lo que tenemos es una ralentización de procesos que deberían ser un poquito más ágiles.
Sí.
¿O no? ¿O no? ¿Qué opináis vosotros?
Pues supongo que han optado por una amplia consulta porque al hilo un poco de todas las exigencias y los debates que está habiendo, entiendo que se está tratando de ahormar una posición y hacerlo con carácter muy mayoritario y muy multitudinario para que de alguna manera no sé, de esas explicaciones que se suelen dar diciendo no, bueno, si esto lo deciden cuatro de los sindicatos, pero en realidad pues por lo menos debería de escuchar, esperar aquí y tomar nota de que prácticamente la totalidad de los profesores de secundaria están en contra de las instrucciones del inicio del curso. Veremos en qué se concreta la movilización, pero el mensaje importante que debería de escuchar la comunidad es que el profesorado en su conjunto no avala, digamos, un decreto pues que yo creo que es muy muy regresivo.
A ver, es que en fin, lo de las asambleas es verdad que en fin es muy lento, etcétera, etcétera. Pues que aquí el debate es un debate muy complicado. Primero porque todas las escuelas, todos los institutos no están en la misma circunstancia. Segundo, porque lo que Esperanza Aguirre y la comunidad está jugando es a dividir, por una parte, los profesores, digamos, que tienen una plaza fija, a los cuales se intenta comprar con una limosna de 80 euros, que es una cosa absolutamente ridícula, y por otro lado, se habla de los interinos, se habla de que no se echa a nadie, no se echa a nadie, no se les renueva los contratos. Y es que el problema es mucho más serio, es decir, el problema es hablar de calidad de enseñanza, de qué calidad de enseñanza se puede dar en la inmensa mayoría de los centros públicos con los recortes que se están haciendo y que ya se hicieron el año pasado. Y es que hay sitios donde no es cuantitativo, es cualitativo, es imposible. Se pretende que en un aula de inglés se coloquen a niños, a 30 niños, a 20, me da igual, de distintos niveles de inglés, que antes obviamente se desdoblaban en dos o en tres grupos con diferentes profesores de refuerzo, y eso ha desaparecido. Consiguientemente, eso es algo enormemente importante y que tiene dos conclusiones, no nos olvidemos. Una, se está llegando a decir algo tan aberrante en el Partido Popular, que los niños listos, este concepto de listo yo no lo entiendo, porque no sé si es que juegan muy bien al ajedrez o no, pero desde luego eso no es un baremo. Bueno, los niños listos deben estar en unas clases especiales donde van a tener un desarrollo, su inteligencia espectacular, etcétera, etcétera, etcétera. Y los tontos, y lo dicen así, que hagan FPI o que se vayan a una escuela privada, que es de lo que se trata, para que paguen y ya no hay ningún tipo de problema. Es decir, Esta situación es una situación gravísima que afecta a todo el mundo. Por supuesto que, como decía Esperanza Aguirre, no todos los que habían la manifestación del otro día eran maestros. Había muchos
padres.
Pero siempre
es el mismo debate y el mismo confrontación que pretenden trasladar una irresponsabilidad suya a un debate con división, claro, padres contra profesores. No es verdad, no es verdad. Es la calidad lo que está en juego y el número de profesores significa efectivamente que van a estar en infinitas peores condiciones. Pero yo creo que esta vez no han conseguido encanallar el debate, pues como hacen en otras ocasiones.
Mi impresión por los profesores de enseñanza media con los que yo he hablado es que la gente está tremendamente más que enfadada, preocupada, independientemente de que las formas que han utilizado claramente con amenazas, con intentos de compra, en el corte que habéis puesto hace un momento, cuando Esperanza Aguirre dice, no, vosotros sabéis si los que estaban allí eran maestros y no interinos. Es que los interinos no son maestros. Es lo mismo que preguntar si en esta cosa de la jornada de la juventud todos los que había eran católicos. No, hombre, se apuntaron los que pasaban por allí, que no tenían nada que hacer.
O sea, yo creo que es un debate demasiado importante como para hablar con frivolidad de él. Estamos jugándonos muchísimo en la enseñanza. Eso
pero
lo sabes.
En la enseñanza, en el futuro,
claro,
del país.
Exacto.
¿Eh? No solo en
esa enseñanza, me la has quitado.
Perdón.
Por Dios. Esa enseñanza es el futuro del país. Y estamos jugando con lo más importante que tenemos. Agustín, que lleva toda su vida en la educación y en la investigación, sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Lo comentábamos, no sabíamos que iba a ser objeto del programa, lo comentábamos antes de entrar. Estamos en un momento crucial para la educación en Madrid. La gente tiene que ser consciente de que ese encañallamiento que tú hablas, que se va a intentar otra vez, y que se empiecen a pegar padres y maestros,
claro,
y padres interinos, maestros, contarinos, y tal y cual, no tiene que suceder. Aquí solo hay una responsabilidad que viene de la Comunidad de Madrid y un ahorro mal dirigido hacia un sector en el que no se puede ahorrar.
Y que es vital, vamos,
vital para
en
todos.
Este momento.
Bueno, la verdad es que ya sé que la tertulia se hace muy cortita, sí. es intensa, pero bueno, pues nos queda un poquito cortita, así que tendremos que ir pensando en ampliarla un poquito en los próximos días. En cualquier caso, os agradezco mucho que hayáis venido esta tarde a la Ventana de Madrid, como siempre. José María Soria, gracias, buenas tardes.
Vosotros,
Inés Sabanés, gracias, buenas tardes.
Gracias.
Y Agustín Zapata, te dejo 20 segunditos para que nos cuentes esa noticia de ciencia que nos has traído.
Vale, gracias. Bueno, pues la noticia, que suena al principio como de broma, se titularía algo así de ¿por qué los hombres tienen el dedo anular más largo? Es decir, los hombres tienen el dedo anular más largo que el índice y las mujeres del revés. Y en algunas culturas eso se consideraba incluso como que uno era más fértil. Espero que los oyentes no empiecen ahora a medirse los dedos, ¿no? Bueno, la realidad es que la semana pasada se publicaba un trabajo de la Universidad de Florida donde se demostraba que esto se debía a que durante el desarrollo embrionario los fetos masculinos están, entre comillas, bañados de hormonas masculinas, de andrógenos, y esto determina la longitud de las extremidades, y los fetos femeninos bañados en estrógeno. Esto probablemente en el futuro, algunos dicen que esto es una especie de huella genética que permite otras aseveraciones que yo desde luego no me atrevo a decir, la agresividad, determinados comportamientos, determinadas patologías, por ejemplo autismo, etcétera, etcétera. Eso es muy a largo plazo, muy arriesgado, pero bueno, sabemos que esta vida embrionaria es enormemente importante.
Luego dirán que no es importante la educación. Agustín, también muchas gracias por venir y muy buenas tardes. Son las 7 de la tarde y 43 minutos. Hacemos una pausa y estrenamos sección Rastreando Madrid.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte. Pase lo que pase.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio o quizás un regalo para su empresa? En Versatiles.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatiles.com. Recuerde, Versatiles.com.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscina, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Centro Comercial El Casito, primer centro comercial en Pedrezuela. Ven y en El Casito encontrarás supermercados Mascop, peluquería Carilu, perfumería Gotas y Esencia, joyería Madrid, parafarmacia Pedrezuela, cerramientos Vera, Camacho Asesores, cafetería Cuéntame, talleres HLA y zapatería Lona y Piel. Te esperamos en el Centro Comercial El Casito, en Pedrezuela.
Ser Madrid Norte. Pase lo que pase, un paso por delante.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Este verano el gobierno ha aprobado un decreto ley de medidas laborales.
Preferimos naturalmente el empleo indefinido. Pero si hay una regla, como la del encadenamiento, que obstaculiza el mantenimiento del empleo temporal, preferimos tener un empleo temporal antes que un parado.
Más de 4 millones de parados, prestaciones que se acaban, dramas cotidianos y con pocas perspectivas de mejora.
Sentaría a las personas al lado de uno de nosotros que trabajamos en el ENEM y les diría esto, lo que es una mañana en el ENEM, y sobre todo a los políticos. Es que todavía no hay políticos que hayan pasado por el ENEM. Y no, tú no puedes solucionar un problema si no sabes cuál es el problema.
A partir de las 9 en Hora 25 analizamos las medidas adoptadas por el gobierno y sus consecuencias con el exministro de Trabajo Celestino Corbacho y especialistas en temas laborales, pero sobre todo con quienes están sufriendo esa situación cada día. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Creando Madrid esta temporada, queremos poner en marcha periódicamente aquí en La Ventana un tiempo en el que buscaremos los contrastes en esta comunidad, desde dónde poder repostar más barato en la Comunidad de Madrid, dónde recibir mejores becas, o el caso que nos ocupa hoy, dónde se paga menos por el coche, donde el impuesto, en este caso de circulación, es más barato. David Guerrero es compañero de la cadena SER Madrid Norte y SER Madrid Sur. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
A ver, hemos estado haciendo cuentas y, bueno, además de notables diferencias de precio a la hora de pagar este impuesto, lo que nos hemos encontrado, bueno, son auténticos paraísos, no sé si llamarlos fiscales, ayuntamientos como por ejemplo en el noroeste, en la Sierra Noroeste, Robledo de Chavela, donde por aquello de los precios bajos, de repente, de media cada ciudadano tiene unos 10 coches.
Robledo de Chavela, pero también otros pequeños municipios madrileños como Navacerrada, Venturada o Moralzarzal, que decidieron bajar su impuesto de circulación y ha provocado unas cifras de vértigo en matriculación. Solo este año en Robledo, una localidad de cerca de 4.000 habitantes, las empresas han matriculado 31.000 vehículos y son solo los registrados por personas jurídicas o empresas en último ejercicio fiscal. Calculen el histórico y los coches particulares. Las medidas nos va a llevar a que estos municipios tienen inscritos en la localidad unos 40 vehículos por vecino. Y el parque móvil no es real, Javier.
Esta, en todo caso, es una forma de entrar en competencia directa con otros municipios. Es una oportunidad también para empresas de renting, por ejemplo. El Ayuntamiento de Madrid, naturalmente, es el más perjudicado ahora mismo y ha intentado incluso legalmente recuperar ese dinero, pero sin éxito.
Así es. El Ejecutivo de Gallardón calcula que son 64 millones de euros los que han dejado de percibir por la fuga de las empresas de alquiler de vehículos. Hace tan solo unos días el Supremo resolvía a favor de los pequeños ayuntamientos y no se van a endurecer esas normas de inscripción de coches, responsabilidad de la Dirección General de Tráfico. Fíjate que a pesar de estas bonificaciones en las ordenanzas fiscales, que son legales, y también esta última sentencia, los alcaldes de estos municipios no quieren hablar del tema. Hay mucha presión desde otras administraciones y también, yo creo que de forma interna, en los partidos políticos.
Por fijar cifras y diferencias, vamos a poner ejemplos prácticos. Por ejemplo, no sé, un coche de gama media, ¿cuánto podría pagar en función del ayuntamiento en el que está inscrito?
Pues un vecino de Madrid capital pagaría 7 veces más que un vecino de Robledo de Chavela. Vamos con precios reales. En la mayoría de los grandes municipios metropolitanos, en Getafe, en Leganés, en Alcobendas, pagaríamos 135 euros de impuesto. Algo más barato cuesta el numerito, que es como se conoce aquí en Madrid, en Valdemoro, con 111 euros, pero muy lejos de Robledo de Chavela, donde pagaríamos 71 euros, a los que además habría que aplicar bonificaciones de hasta el 75%. Un último ejemplo, Javier, de alta gama, en Venturada o en Moralzarzal, el dueño de un BMW 320 pagaría en torno a 17 euros. El mismo pagaría en Madrid 224 euros.
Gracias, David, y buenas tardes.
Hasta luego.
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, está claro que hablamos de un impuesto local, pero ¿hay alguna forma de imponer una tasa única para todo el mundo, para que vivas donde vivas, evites esta picaresca?
No, habría que modificar la ley de haciendas locales, que es la que fijó un mínimo y un máximo. Incluso se trató de unificar aún más sin tener en cuenta la población que había, que cada municipio tenía censada. Pero lo cierto es que la ley permite que se establezca un mínimo y un máximo y se apliquen unas bonificaciones tanto para la función de la contaminación de los vehículos, que luego se ha convertido en una falacia porque se aplica prácticamente a todos, y incluso a los vehículos históricos. Hay algunos coches de más de 25 años, algunos ayuntamientos que cobran el impuesto y otros que no lo cobran.
¿Legalmente se puede hacer algo? Por ejemplo, ¿el Ayuntamiento de Madrid podría hacer algo contra otro ayuntamiento, contra un conductor que inscribe el coche en otro ayuntamiento?
No, este fenómeno que hemos descubierto desde el año 2000, en que se eliminaron los indicativos provinciales de las matrículas, con lo cual ya queda el anonimato, y una empresa de alquiler de coches, que por ejemplo puede matricular 50.000 coches al año, antes a su delegación de Barcelona quería que se matriculara en Barcelona porque la matrícula ponía la B de Barcelona. Sin embargo, al eliminar ese indicativo provincial, ya se han concentrado la matriculación para todos los vehículos en toda España, y con lo cual lo que se ha creado son ayuntamientos, son paraísos fiscales, verdaderos paraísos fiscales, donde uno matricula donde mejor le tratan. Por tanto, esto es difícil con la actual legislación que pueda, y de hecho el Ayuntamiento de Madrid pues ha intentado, fíjense, le voy a dar los datos de la pérdida de contribuyentes que ha tenido el Ayuntamiento de Madrid en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2007 el Ayuntamiento de Madrid matriculó 29.000 coches de empresa, en el año 2008 19.000, pues el año pasado tan solo han sido 13.000, con lo cual este fenómeno se produce en los vehículos de empresa, porque es muy fácil para una empresa montar una sucursal. Puede tener el domicilio fiscal o el domicilio social en un sitio, lo puede seguir teniendo Madrid, pero sin embargo abre una sucursal, digamos, para entendernos, en un cajón, abre esta sucursal y ahí es donde está matriculando todos esos vehículos.
Y donde desde luego se ahorra unos dineros bastante importantes. Mario Arnaldo, que no tenemos más tiempo, gracias por estar en La Ventana de Madrid. Un saludo.
Un cordial saludo.
Arrancamos After Work, nuestra sección de todos los jueves, para salir del trabajo y relajarse, pensando ya en el fin de semana. Algunos se van a relajar esta vez antes de tiempo, porque mañana es festivo en el centro, en el Ayuntamiento de Madrid, en el centro, en la capital. María Lama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier Jiménez Vaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, propuestas más arriesgadas, las de María, en este caso musicales. ¿Esto que suena qué es?
Pues este que suena es Jeremy Jay, es un artista de California que ha sacado su cuarto álbum esta primavera, se llama Dreamy Diary, Diario de Ensueño, y esto que escuchamos es Caught in a Wild, es atrapado en un remolino, y su música de verdad que atrapa. Bueno, pues quien quiera ver a Jeremy Jay esta noche a las 9:30 en la sala Nasty.
Y quien quiera un plan un poquito más tranquilo, algo de teatro, Javier.
Pues yo os propongo jugar un poco. Os voy a poner un audio y quiero que adivinéis quién es la persona que está detrás de este audio. Aviso, es difícil, es un director de cine americano.
And I want to thank the Academy for its courage, generosity.
Esto que es cifras y letras, ¿no? ¿Qué es esto?
Admito que es muy difícil, así que os voy a dar una segunda pista. Os voy a poner una película y a ver si adivináis quién está detrás de esa película.
¡Estela!
Deja de escandalizar y vete a dormir, la mona.
Eunice, quiero que mi mujer vuelva a mi casa.
¡Cállate ya, si no quieres que llame a la policía!
¡Estela!
No le puedes pegar.
¿Aún así tampoco?
Yo tengo que pedir el comodín del público porque no tengo ni idea.
Yo creo que sí, pero tengo el guión, así que no valgo.
Bueno, pues os lo cuento yo. Se trata de un tranvía llamado Deseo.
Correcto.
Y su director era Elia Kazan, del que ahora en el Círculo de Bellas Artes se van a proyectar sus mejores películas. Dura todo este mes de octubre y merece la pena. Por las películas e incluso saber un poco también más del director.
Uh-huh.
Un hombre que en los años 50 delató a sus compañeros en plena campaña de la caza de brujas y que merece, bueno, ser vistas las películas y conocer un poco más a su autor. Cuesta 5 euros y para mayores de 65 y con carne joven 3,40.
Bueno, pues estas son las propuestas de teatro que nos trae Javier Jiménez Vaz. ¿En música tenemos algo más en Madrid?
Bueno, tenemos un festival en Getafe a que les guste un poquito más el rock y la música un poco más cañera, pero que le guste un poquito más el plan tranquilo. Después de, por ejemplo, ir a ver a Jeremy Jay, una copita en una terraza, pues sería un plan
por
adecuado
favor, claro
para
que
estos
sí,
días,
claro
que además
sí, claro,
con el buen tiempo que tenemos y el calor, pues saliendo de la calle San Vicente Ferrer, que es
sí,
donde está la Sala Nasty, nos podemos acercar caminando, dando un pasito hasta la Gran Vía, y ahí os propongo dos terrazas en dos hoteles. La del Hotel de las Letras, en la calle Gran Vía número 11, y la del Hotel Ada Palace, ahí está el bar 360 con unas vistas maravillosas de la ciudad, en Gran Vía con Alcalá.
Bueno, pues esto lo tenemos que hacer, Javier.
Y os propongo un segundo tema, que tiene que ver mucho con esta música. Se trata de la banda sonora de Pink Flamingo, una de las películas de John Waters que se pueden ver dentro del festival Rizoma, que está hasta este próximo domingo. John Waters, su director, es bueno, el protagonista, pero este festival tiene muchas cosas más, como nos cuenta su directora.
Hay conciertos al aire libre en el medio del Retiro, hay una barbacoa con DJs y proyecciones de nuevo cine americano en un huerto urbano de Lavapiés, hay coloquios sobre sostenibilidad, hay muchos eventos gratuitos.
Como ha dicho Gabriela, las actividades, hay algunas gratis, otras no, así que aconsejamos que visiten la página web www.rizomafestival.com.
Pues ya tenemos plan para el jueves, incluso para el viernes, bueno, incluso para el lunes, si puestos a liarla. María Lama, gracias.
A ti.
Javier Jiménez Vaz, muchas gracias.
Adiós.
Nosotros nos marchamos, pero no de puente. Mañana estamos aquí, puntuales, en la Ventana de Madrid, desde las 7 en punto de la tarde. Adiós. Can't help it, girl, can't help it.